Señoras y señores, cuando son las 7:48 minutos, es el momento de regresar en perspectiva a los temas del panorama nacional. 300 personas, según algunas crónicas, 400 según otras, marcharon en la tarde de ayer desde la Plaza Cagancha hasta la Torre Ejecutiva bajo la consigna por la vida y la seguridad. Esta movilización había sido convocada por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay a raíz del asesinato de Bruno Apa, un pistero de 24 años que trabajaba en la estación de servicio de la Rambla y Comercio, en un hecho ocurrido la semana pasada en el que además otro empleado resultó herido de bala. A la convocatoria original se sumaron la patronal de taxis, los comercios afiliados a Cambadu y varias cámaras empresariales. También participaron familiares del joven fallecido y otros funcionarios de estaciones de servicios. Políticos hagan algo, no más asesinatos y a la vida, eran algunas de las consignas que podían leerse en las pancartas de los manifestantes. La marcha llegó hasta un vallado que se había colocado para impedir el acceso al edificio de presidencia. Allí, las autoridades de la Unión de Vendedores de Nafta lograron entregarle a un integrante de la custodia una carta en la que varias cámaras le solicitan una audiencia al presidente José Mujica. Vamos a conversar justamente con el secretario de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, Jorge Bonino, que está en línea telefónica. Bonino, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
En primer lugar, ¿cómo evalúan ustedes la respuesta que tuvo el llamado? Porque yo daba los números, 300, 400 personas, da la impresión de que ustedes debían esperar más, ¿no?
No necesariamente. Es decir, no se trataba de un tema de cantidad. O sea, obviamente, cuanto más gente participara, mejor siempre. Pero no es fácil una convocatoria de este tipo, en esta época del año aún menos. No es habitual que instituciones empresariales hagan este tipo de convocatoria, y menos aún que lo hagan en forma conjunta. Esto nació un poco en forma espontánea la semana pasada, con una reacción ante la muerte de Bruno, y bueno, también la época del año era complicada, pero lo que importante, creíamos que no podíamos quedarnos callados, sin hacer nada, y bueno, entendimos que más allá de la cantidad de gente que concurriera, importaba que fuera de una manera representativa en cuanto a quienes participaran, y eso lo fue, porque no solo hubo representantes de las distintas instituciones convocantes, sino también de algún sindicato, como el caso de la UNRA, que es el sindicato vinculado justamente a la actividad de las estaciones de servicio, y bueno, y también funcionarios pisteros en forma, no sé si individual o representando a la UNRA, pero que incluso se les veía claramente porque estaban vestidos con sus uniformes.
Bonino, ¿cuál fue el espíritu, la intención de esta marcha concretamente? ¿A qué apuntaban?
Apuntamos de alguna manera a decir, bueno, hasta acá soportamos, de acá en más hay que hacer algo porque no se soporta más. La presión que estamos sintiendo, o sea, no es solo lo que trasciende públicamente, no es solo aquellas situaciones extremas, como el caso de este asesinato, o heridos, lesionados graves. No es un tema que, digamos, de alguna manera es lo que llega muchas veces a los medios. Nosotros padecemos diariamente de situaciones realmente complicadas que no solo se traducen en robos, en rapiñas, en agresiones, sino en acciones de patoterismo prácticamente. O sea, acá se presentan los delincuentes muchas veces y directamente dicen que son delincuentes, que te vamos a volver, le dicen a los pisteros, sabemos a la hora que salís, sabemos la parada de donde tomás, sabemos dónde vivís, o sea, realmente son actitudes mafiosas que van más allá del hecho puntual cuando se concreta el robo o la agresión, sino que hay permanentemente amenazas que, bueno, que eso no trasciende, que eso no muchas veces no se ve reflejado en denuncias, pero que está ocurriendo permanentemente.
¿Y qué costos, estoy pensando, no sé, hasta económicamente, qué tipo de aspectos tienen en cuenta ustedes para lidiar con esa situación?
Y es muy difícil, es que realmente el tema, creemos que acá pasa por, obviamente no hay soluciones mágicas, no hay una medida, hay un conjunto de acciones que deberían tomarse a distintos ámbitos. Creemos que los poderes del Estado como tales están fallando, no es responsabilidad de un único poder ni de un único ministerio. Creemos que acá es un problema que atañe a todo el Estado, a toda la sociedad. Y nuestra intención es ponernos a trabajar, este fue el punto de partida, ponernos a trabajar en forma conjunta, y cuantas más organizaciones lo hagamos mejor, no ya para, digamos, presionar y reclamar simplemente, sino también para proponer. Vamos a poner nuestros asesores en materia jurídica para poder de alguna manera ayudar si hay que hacerle legislación especial. También vamos a contratar asesores en materia de seguridad. O sea, poner a disposición de los poderes públicos todo lo que podamos para que, de alguna manera, este tema empiece a tener solución. O sea, como repito, no hay soluciones mágicas. Sabemos que no se van a poder tomar medidas que pongan fin al problema de un día para el otro, pero si algún día lo empezamos con acciones fuertes y concretas, jamás lo vamos a parar. Por el contrario, este tema va a ir creciendo cada vez más.
¿Pero por dónde entienden qué pasan esas medidas concretas que debería tomar el gobierno para combatir estas situaciones? Bueno, un poco que también usted describía anteriormente.
Y hay muchas acciones. Algunas son relacionadas, más que nada, a aspectos, digamos, de tratar de disuadir la acción de los delincuentes. Hay otras que es, de alguna manera, buscar elementos que eviten que resulte atractivo el hacer una rapiña, por ejemplo, el quitando efectivo de plaza mediante el sistema de remesas, mediante la real multiplicación del uso de las tarjetas de débito y de crédito. Ese es un aspecto. Otro aspecto, obviamente, es el de la vigilancia, el del aumento de las cámaras de seguridad, el del monitoreo de las cámaras de seguridad. Es decir, hay muchas cosas. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con la legislación en cuanto a que no solo a la existencia de las leyes, sino a la aplicación de las mismas. Porque si una persona es identificada como causante de determinado delito, es detenido y resulta que a las pocas horas está en la calle y termina cometiendo otra rapiña, un asesinato o hiriendo a alguien, es porque realmente esto en algún lado está fallando, y creemos que está fallando en varios lados.
Mencionaba recién eso. ¿Cómo ven la iniciativa, por ejemplo, va a ser el presidente de ANCAP planteaba que está bajo estudio la implementación de una tarjeta de precarga para las estaciones de servicio que permitiría, bueno, pagar el combustible sin utilizar efectivo, ¿no? ¿Cómo ven este tipo de iniciativas concretamente? ¿Cuánto ayudaría a combatir esta situación? Porque, en principio, incluso esto sería simplemente para las estaciones de servicio y ustedes están planteando, entiendo, algo más allá de eso.
Exacto, sí, sí. En el caso de las estaciones de servicio podría servir, ya le digo, hay una serie de medidas posibles que incluso esto hace más de ya hace un año que se trató el tema en una convocatoria que en su momento, a raíz de planteos diversos que habíamos hecho nosotros, hizo el subsecretario de Interior, se creó una mesa de trabajo en ese momento multidisciplinaria donde participaron muchos organismos del Estado y realmente no se avanzó nada en ese año, porque aparecieron elementos de costos que eran muy caros, que otros que eran difíciles de instrumentar desde el punto de vista práctico, tecnológico. Paralelamente se tomaron medidas que iban a contrapelo de lo que se buscaba, porque, por ejemplo, había muchas estaciones de servicio que contaban con cajeros del Banco República donde se podía depositar directamente el efectivo, y si bien había un trasiego pero mínimo de ese dinero, había una forma de poder ir depositando rápido. El Banco República hace un año decidió, por razones de costos, cancelar la operativa de depósitos y dejar solo para retiro de dinero. En esa reunión se le pidió al Banco República, por parte de las propias autoridades, que revieran la medida. El Banco República dijo que lo iba a hacer, no lo hizo. Dijo luego que podía ser que buscara soluciones para que solo las estaciones, aunque sea, pudieran depositar y de esa manera minimizar los costos. Tampoco se hizo, porque ahí se invocaron problemas tecnológicos para hacerlo. O sea, en el Uruguay parece que todo hay muchísimas ideas, pero todo es imposible de hacer. En todas partes del mundo las cosas se hacen y acá parece que todo se traba. En algún momento quedan trabadas las soluciones.
Bonino, sabe que los oyentes también aportan preguntas, ideas. Tengo por aquí un mensaje, por ejemplo, de Daniel de Punta Gorda, que dice que después de cierta hora las estaciones de servicio deberían aceptar solo tarjetas y el cliente debería, entre comillas, atenderse a sí mismo. El pistero debería estar ubicado detrás de una mampara de seguridad. Después de esa hora, no manejar dinero. Y agrega, no es con medidas policiales que se va a contener la cosa solamente, también los comercios deben cambiar la forma de atender al público. ¿Qué dice usted de un mecanismo como este?
Es posible y es viable la medida de que también, por eso es como todo, tienen que tener de alguna manera un carácter generalizado. O sea, cuando queda librado la posibilidad de que lo hagan individualmente cada uno, es muy difícil, porque además acá hay comercios de distinto tamaño, la gran mayoría de ellos pequeños, y son medidas muy costosas, porque parecen sencillas, pero no es nada sencillo. O sea, se pueden hacer, pero son muy costosas. Entonces, por eso mismo, en su momento se buscó, a través de la participación de organismos del Estado varios, soluciones que pudieran, ya sea abaratar costos en la medida que se pudieran hacer, por ejemplo, compras masivas, buscar sistemas de financiamiento, o sea, buscar soluciones que viabilizaran desde el punto de vista económico también la realización de estas medidas.
Dice
pero por
que
supuesto
es,
que contribuyen.
Usted dice que es costoso un sistema como este, de que después de cierta hora solo se acepte el pago con tarjeta de crédito y el pistero no atienda, no realice la carga, la carga la haga el propio automovilista y el pistero esté detrás de una mampara de seguridad. ¿Eso usted dice que es muy costoso?
Sí, porque es exactamente igual que el sistema que tienen los hábitats. Tiene que tener todo un sistema de vidrios blindados especiales. Bueno, además hay todo un tema de instalación que no todas las estaciones cuentan de comunicación entre surtidores y esa cabina para que habilite el despacho hasta determinado monto. O sea, porque tiene que obviamente haber un prepago o una tarjeta de crédito dejada como se usa en Estados Unidos y en Europa para que hasta ese monto se cargue, digamos. Son sistemas que se pueden, desde el punto de vista práctico, instalar sin ningún problema, pero tienen su costo importante. Y entonces, digo, no es que estemos buscando que alguien pague eso, sino que se viabilice, ya sea financieramente, ya sea mediante exoneración de impuestos. O sea, hay soluciones, pero por eso digo, tienen que ser y tienen que tener un carácter generalizado, porque si eso lo hacen tres o cuatro comercios y los demás no, porque no pueden hacerlo, lo único que vamos a estar es concentrando la delincuencia en algunos, focalizándolo en algunos comercios.
Por otro lado, Alberto, que es un oyente muy vinculado al tema de las tecnologías de la información, insiste con un mecanismo que ya comienza a aplicarse en Uruguay, que es el pago vía teléfono celular. Si se saca el dinero, se terminan los robos y no se necesitan guardias.
Eso también se ha manejado. Ahí hay un problema que es un problema que todavía no han resuelto los ingenieros. Eso quedó en manos también de Antel. Antel lo estudió junto con ANCAP. Ahí hay un problema que es el problema de seguridad por el riesgo de explosión en las estaciones de servicio. O sea, los teléfonos celulares generan microchispas que uno obviamente no las ve y que, bueno, dentro de un área de seguridad que es la próxima a los surtidores existe riesgo de explosión. Entonces, se ha manejado esa posibilidad, pero no en muchas partes del mundo se usa y no ha habido problema, en otros lados está prohibido. En Uruguay está dentro de las restricciones el uso de celulares. Ustedes han visto que en la mayoría de estaciones de servicio existen carteles que indican que no se pueden usar celulares, aunque la gente generalmente no lo respeta porque el riesgo existe. Uh-huh. Pero obviamente que si se pudiera instrumentar eso, es una forma, por supuesto, que más que válida.
Romina. Bonino, recién usted comentaba anteriormente el tema también del monitoreo de las cámaras de seguridad que le van a pedir al gobierno. ¿A qué se refería concretamente?
Bueno, nosotros pensamos que los delincuentes en algún momento pasan, si hay por algún lado que pasan es por las estaciones de servicio, porque no porque vayan a robar necesariamente las estaciones de servicio, porque se desplazan en motos, se desplazan en autos y tienen que cargar combustible. Las estaciones de servicio son un punto de observación, además generalmente están ubicadas en esquinas generalmente de tránsito importante, donde hay paraderos y demás. Entonces, creemos que son un punto de observación, de prevención, no solo para las estaciones de servicio, sino para los barrios en general y los demás comercios circundantes.
O sea, ¿plantean que se incorpore, por ejemplo, al monitoreo que hacen de las cámaras que están en lugares públicos?
Exactamente.
Bien. Por último, ¿cómo van a continuar trabajando ahora esta unión de gremiales que surgió en estos últimos días por este tipo de reclamos?
Esto, por un lado, vamos a esperar la respuesta al pedido de audiencia del señor presidente, pero probablemente vamos a establecer una fecha de reunión que vamos a fijar estos días y a invitar a que participen más entidades con sus respectivos representantes a fin de establecer los próximos pasos, pero también vamos obviamente a solicitar audiencia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Legislativo, y mientras se van concretando esas entrevistas vamos a avanzar en la definición de propuestas concretas.
Bien, Jorge Bonino, secretario de la Unión de Vendedores de Nafta, le agradezco por estos minutos esta mañana en perspectiva.
No, muchísimas gracias a ustedes.